Mientras las autoridades mexicanas intentan recuperar cada año la memoria de Ricardo Flores Magón, dándole falsos homenajes, queremos evidenciar que, de la misma manera que lo hicieron hace casi 100 años con Ricardo, los gobiernos siguen usando la cárcel hoy en día para ahogarla a la rebeldía y a la resistencia, intentando matar en silencio a nuestros cercanos, encarcelándoles por años y decenas de años y cerrándonos todas las ventanas por donde hablar y denunciar los crímenes y las injusticias que vivimos.
Nosotros decidimos regresar aquí en nuestra comunidad de Banabí para recordar a nuestra sobrina Antonia López Méndez, que falleció hace 8 meses en el desplazamiento forzado. Nosotros pues estamos aquí arriesgando nuestra vida.
Somos ejidatarios con derechos agrarios vigentes y nos enteramos por diversos medios que nuestras tierras ejidales se construirá la presa hidroeléctrica denominada Chicoacén 2, y al no ser tomados en cuenta ni mucho menos pagarnos nuestras tierras, nos vimos forzados a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal. Nos enteramos que la Comisión Federal de Electricidad logró junto con autoridades ejidales prefabricar un acta de asamblea donde simularon que los ejidatarios básicos en asamblea extraordinaria otorgaron la anuencia para la construcción de la presa hidroeléctrica denominada Chicoacén 2.
De nosotros como indígenas mayas tenemos esta idea siempre del tejernos en nuestras comunidades, del tejernos siempre entre nosotros, entre nosotras, y siempre es por medio de la palabra y escuchándonos, ¿no? Y como indígenas tenemos muy presentes esta parte del escuchar y del hacer algo con eso que vamos dialogando, de plasmarlo como en la acción.
En nombre de mis compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, permítanme ustedes decirles algunas palabras. Para nosotros, don Luis Villoro fue y es un verdadero compañero, lo demostró con sus palabras, con su pensamiento, con su trabajo y con su decisión de seguir la lucha. Hasta en mayo de este año se cumple uno de sus últimos deseos, porque el resto de su cuerpo se deposita en el seno de tierras zapatistas y él estará siempre con nosotros.
Yo creo que cada iniciativa, cada lucha, cada resistencia se teje con otras, se vincula con otras, pero en algún lugar tienen un nivel de soledad, están solas ante sí mismas. Pero tenemos que tener la confianza de que esas soledades se vinculan con otras soledades y con otras llamitas que están allí resistiendo, y en algún momento, que no sabemos cuándo será, eso va a provocar un incendio mayor.
Aquí quiero pronunciar que hemos recibido amenazas de parte del general Salvador Cienfuegos, y desde aquí le digo a ese señor que nos manifestaremos una y otra vez si es necesario para dar con el paradero de nuestros hijos. ¿A qué le tiene miedo este gobierno? ¿A la verdad? ¿A la justicia que nosotros como padres hemos seguido buscando a un año y un mes? Nosotros le decimos desde aquí a Enrique Peña Nieto que no nos vamos a cansar y le vamos a dar guerra, porque no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos.
Creo que hay una decisión colectiva de muchísima gente en el mundo de trabajar para la sobrevivencia, para la reproducción de la vida, para el sostenimiento de la vida. Ese es el convencimiento que hay.
Concluyo con una expresión que se repitió mucho en mayo en el homenaje a mi padre y que tiene que ver con la edad de una persona. En las comunidades originarias de México, en los pueblos indios, un hombre de juicio equivale a un hombre mayor. La mayoría de las sociedades tratan de ocultar a sus ancianos, tratan de meterlos a asilos, de jubilarlos, de que no formen parte de la vida común. Las comunidades originarias, al igual que por ejemplo China o Japón, consideran que los ancianos son depositarios de sabiduría, son los mayores que tienen algo que decir. Yo creo que si una expresión resume lo que hay en este libro póstumo de mi padre, la alternativa es que se trata de las últimas palabras de un hombre de juicio.